Estamos frente a una especie de condensación en este momento, el día después en que muchos uruguayos estuvieron presentes, por momentos, a un pequeño país del norte de Escandinavia, a Suecia, por el arbitraje del partido de la final sub-20. Una persona nacida en esas tierras se va a comunicar por estas ondas de radio a través de internet con un uruguayo, pero instalado en Estocolmo. Gianfranco, buenos días, buenas tardes para vos, en realidad, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien, buenas tardes. Muy, muy contento de haberme trasnochado ayer para ver la final, porque quiero decir públicamente que los uruguayos que estamos en el exterior siempre nos fumamos las trasnochadas de las finales, y todavía tengo el recuerdo de la final perdida contra Francia de Pogba, y yo estaba en Francia, sí. Así que fue una hermosa revancha, además, de esa manera, ¿no?
Bien, ¿dormiste algo anoche, Gianfranco?
Y poco, lo que pasa es que viste que termina el partido y te pones a ver todos los portales de información, la radio, etcétera.
No es que uno baje cortina y siga, así que me imagino con pocas horas de sueño haciendo un esfuerzo, pero con una columna que va a hablar sobre ¿cómo podríamos decir? La circulación de conocimiento y de prestigio en la ciencia, algunos problemas que está teniendo y algunos problemas para solucionarlo. Ese sería el titular.
Sí, de alguna manera quería traerles este concepto de la open science, de la ciencia abierta, que han habido varias informaciones interesantes en los últimos meses, en los últimos años, y lo que quise hacer es recopilarlas un poco para contarles que, bueno, que la comunidad científica se está moviendo con respecto a esto, y para eso les quiero contar un poco, bueno, qué es lo que está pasando, o sea, por qué se está moviendo la comunidad científica. En definitiva, es también para proteger al trabajo de los científicos, de qué se trata esto de la ciencia abierta.
Perfecto, ¿no? Ahora venimos con esa columna de Gianfranco Granponi.
No toquen nada.
Llegaron los descuentos and Company a Baño and Company. Renová tu hogar con 25% off con Santander más 10% extra. Baño and Company, tu búsqueda termina acá.
Bien, Gianfranco, como decías, Open Science, la iniciativa europea que busca cambiar el sistema de publicaciones científicas. Esa es la idea, ese es el tema de tu columna.
Sí, es así. La Comunidad Europea desde el 2016 propuso esta idea de la Open Science o de la ciencia abierta, pero evidentemente recopila toda una serie de acciones y de iniciativas. Entonces voy a ponerles un poquito de orden para contarles en qué estamos y por qué es también tan difícil lograrlo, ¿no? Es decir, hay algunos avances, pero todavía no lo hemos logrado. Entonces vamos a ir por partes. Lo primero es... Ustedes saben que los papers científicos, y esto lo hemos hablado mucho durante la pandemia, es nuestra manera de comunicar y de existir como científicos. Es decir, nosotros lo que hacemos es trabajamos en un laboratorio, recopilamos datos en base a hipótesis, temas de trabajo, y esos datos son puestos en una determinada estructura que pueden ser evaluadas por pares, esos datos, sobre el formato de un paper científico, un artículo científico. Ustedes se acuerdan que durante la pandemia se habló mucho de los preprints, que eran esos artículos que no habían sido todavía evaluados por pares y que estaban en repositorios y que por ende no cumplían con los requisitos éticos y mínimos de ser un artículo científico validado por la comunidad. Bueno, pasó mucho durante la pandemia que se tomaban datos de esos preprints como verdades o por lo menos como datos evaluados, y no era el caso. Entonces, lo primero que quería decir es esto. Vamos a hablar de por qué es importante cambiar la manera en la que se están, o por lo menos intentar cambiar la manera en la que se están publicando la ciencia. Pero antes, es muy importante también contarles y darles un poco mi sesgo, ¿no? Porque yo les hablo de manera muy general de la comunidad científica, no es evidentemente toda la comunidad científica. Yo tengo un sesgo mucho más biomédico, mucho más biológico, soy un microbiólogo que trabaja en una empresa, además. Yo estoy, y esto es importante aclararlo, me acuerdo de columnas del doctor Tamosiunas donde hablaba de este tema, es decir, hay que poner los conflictos de interés sobre la mesa para también explicarle a la gente que, bueno, yo no formo parte de un sistema académico, si bien tengo actividades académicas honorarias. Yo soy financiado por una empresa llamada BioGaia, y que es una empresa de probióticos, pero eso no quiere decir que esté ajeno al sistema de publicación, al sistema de académico, científico, porque también publico, ¿no? Pero es importante decir esto antes de empezar para que también entiendan mi sesgo en lo que voy a hablar.
Perfecto.
Bien. Dicho esto, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Hoy en día, para subsistir como científico en el mundo científico, en la comunidad científica, uno lo que tiene que hacer es publicar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno empieza la carrera, es evaluado después de los estudios, entra en un laboratorio, en el caso más digamos general, es evaluado por sus calificaciones y empieza a hacer investigación, ya sea a través de un máster, a través de un doctorado o inclusive después postdoctorado. Entonces, lo que se hace es, hay una serie de hipótesis que uno entra dentro de un equipo de investigación que ya viene trabajando con diferentes temas. Este equipo de investigación tiene el dinero, es decir, tiene la financiación para poder hacer, para poder responder a preguntas. Nos hacemos preguntas, las respondemos con tecnología, con el estudio en equipo de esas problemáticas, y eso permite recopilar datos que se ponen en una publicación y que es evaluado por pares. O sea que esto de alguna manera son las diferentes etapas en donde uno, una vez que publica, logra conseguir más financiación. Uh-huh. Y así de alguna manera se cierra el círculo. El problema es que este círculo de credibilidad que fue publicado, evaluado desde los años 80, no ha cambiado realmente. Y este círculo de credibilidad tiene puede llegar a pervertirse de alguna manera porque se transforma en una carrera al paper. Una carrera es cuanto más público, mejor, porque uno es evaluado por la cantidad de publicaciones. Después empezaron a poner aspectos cualitativos, es decir, es importante saber dónde uno publica, pero eso hace que hay otros actores en el sistema, en el modelo, que son las revistas. Y las revistas científicas, hoy en día, sobre todo las que son de pago, es decir, las que uno accede pagando para poder leer, bueno, básicamente lo que hacen es tomar la información que les brindan los pares que evalúan de manera gratuita y después ponen a disposición esa información científica a través de un pago. Esto no es menor, y esto es el modelo que funciona en su gran mayoría hoy en día, y es lo que permite a los científicos darles prestigio, ¿no? Es decir, cuanto más publica uno, bueno, más prestigio y más credibilidad, entonces más dinero para invertir en los laboratorios, etcétera. El tema es que cuando uno empieza a analizar la perversión que yo decía de este sistema, y de hecho el epidemiólogo John Ioannidis publicó varios artículos sobre este tema en donde analiza justamente que quizás la mayoría o una gran cantidad de los datos que han sido publicados hasta hoy no necesariamente son verdaderos, algunos pueden ser probablemente falsos. Hay artículos interesantes, inclusive columnas de opinión en The Economist en donde menciona este análisis. Lo que pasa es que la deriva es publicar más. En 2022 se publicaron aproximadamente 1,5 millones de papers. Esta tendencia sigue en aumento. Entonces, desde la perspectiva del científico, uno se puede preguntar, bueno, ¿habrá que publicar tanto? ¿Todas las hipótesis son válidas? ¿Todas las hipótesis nos llevan a un artículo? ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de los artículos durante la pandemia decíamos, bueno, un artículo de repente es un capítulo de un libro, pero no sabemos si estamos escribiendo el capítulo 21 antes de escribir el capítulo 2? Y eso lleva tiempo, lleva análisis y todo ese tipo de cosas. Si uno está en una carrera desenfrenada por tener más publicaciones, puede, digamos, pervertir el sentido de por qué hacemos ciencia.
Gianfranco, vos decías recién que está el problema de los preprints, que lo vivimos en la pandemia, que no llegan a ser publicados. ¿Pero qué quiere decir que muchos de los que son publicados, de los artículos, sean falsos?
No, lo que evaluó Ioannidis es, en base, en primer lugar, a las hipótesis que se hacen, se publica, y publicar rápido, tener una publicación le da mucho impacto a esos datos. Pero después, cuando se vuelven a evaluar o cuando lo evalúan otros equipos de investigación, muchas veces no llegan al mismo resultado. Entonces ahí se plantea, no necesariamente que sean falsos, pero se plantea la necesidad de tener quizás un elemento de control suplementario, ¿no? Que no lo estamos teniendo mucho muchas veces. Entonces, él lo hace de manera muy bibliométrica y aritmética con muchos modelos publicados. De hecho, el artículo que publicó en el 2005 habla de justamente de eso, de la reproducibilidad, no sé si se dice así en español, de los datos. Y esto es importante, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva también de cuando uno lee un artículo científico con respecto a una enfermedad, ¿no? Es decir, un nuevo mecanismo que podría curar una enfermedad. Si ese mecanismo lo estudiamos en ratones y vemos que el efecto es muy positivo, pero después pasamos del ratón, del modelo animal, a los humanos. Y ahí vemos que perdemos ese efecto. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas publicaciones que hoy en día de repente saben curar el cáncer en los ratones, pero no podemos llegar a ese aspecto traslacional? Otro aspecto que a mí me parece, y que yo soy muy sensible, es el hecho de justamente en medicina traslacional, de repente no hace falta publicar en Nature, porque muchos de los mecanismos por los cuales uno publica y le permite al investigador seguir avanzando, por ejemplo, en desarrollar un estudio clínico, no necesariamente uno lo tiene que demostrar por 5, 6, 7 mecanismos diferentes o 7 rutas diferentes, que es lo que piden generalmente las revistas de mucho impacto, ¿no? De mucho prestigio. Entonces, ahí se plantea también el problema de decir, bueno, si yo miro los grandes anticuerpos monoclonales que hoy en día son beneficiosos para curar el cáncer, o por lo menos para hacer terapias a nivel de específicas de quimioterapia, inclusive la inmunoterapia, muchas de esas drogas no han sido publicadas en Nature. El paper, digamos, original ha sido publicado en revistas de menor impacto. Uh-huh. Entonces, hay una, digamos, un problema hoy en día. Ese problema es difícil de contárselos con todas las dimensiones en tan poquito tiempo en la columna, pero hay un problema que, por un lado, ahí está esa carrera porque es necesario publicar y está bien. Por otro lado, eso genera una especie de dispersión o alguna falla en el sistema. Y después están las revistas científicas, que están muy cómodas en el modelo económico, en donde dicen, bueno, yo recibo el trabajo de los investigadores y después lo hago pagar para que otros investigadores accedan a eso. Pero muchas veces el dinero que utilizan los investigadores es un dinero público. Entonces ahí se plantea un problema.
Entonces, y lo que tenemos, Gianfranco, intentando sintetizar en una imagen, es la tensión entre una lógica de funcionamiento que está instalada y que tiene un montón de virtudes y que tiene acumulado en los actores, además, el conocimiento y el acostumbramiento a esa lógica, pero por el otro lado las tensiones de que esto genera problemas y está empezando a generar muchas preguntas también.
Exactamente, y además digamos, este movimiento de Open Science o de ciencia abierta surge de los propios investigadores, porque evidentemente nos estamos dando cuenta de que el sistema está llegando a su límite. Fue muy útil, pero es necesario ahora pensar en ese acceso libre, que es un acceso digital, online, sin cargos, en donde no hay copyright, de alguna manera, porque es un acceso a la sociedad, pero evidentemente esto, que puede parecer muy romántico, no es tan fácil de implementar. Uh-huh. Hace faltan coaliciones, es decir, hace faltan que los investigadores se junten con las agencias financiadoras de investigación, hace falta que también los actores económicos, las empresas, los actores de la propiedad intelectual también encuentren la manera de poder asegurar la patentabilidad, por ejemplo, de datos, y que estos sean abiertos, y hay algunos modelos que van en ese sentido, y hace falta cambiar el paradigma de alguna manera. Esto está clarísimo. El modelo de publicación que es disponible sin costo, que está opuesto al modelo actual, existe hoy en día. Uh-huh. Pero no es el más generalizado, y les voy a dar algunos ejemplos. Hay varias cosas que pasaron, ¿no? En primer lugar, bueno, yo decía, la Comisión Europea estableció este movimiento, esta iniciativa de Open Science, empezó en el 2016, se estableció muy rápidamente como una prioridad política en la Comisión Europea, y yo creo que de alguna manera esto generó movimientos de diferentes investigadores en diferentes partes del mundo que quisieron establecer modelos de esta ciencia abierta, ¿no?
Sí, solo como concepto, dato, Gianfranco, para contextualizar, sí. Cuando hablamos de la Comisión Europea, estamos hablando de la cabeza del Ejecutivo de la Unión Europea, o sea, es un actor muy importante.
muy importante y que además supedita a este movimiento la financiación. Nosotros que los que trabajamos en Europa hemos visto cómo fue evolucionando, por ejemplo, cuando uno escribe proyectos europeos en donde hay representantes académicos y representantes del mundo económico, cada vez más el capítulo o el párrafo del impacto en la sociedad es cada vez más importante. O sea, cada vez más el hecho de traducir esa ciencia esencial, fundamental, que se está haciendo en elementos que pueden tener diferentes métricas, es cada vez más importante. Y esto, y por ejemplo, publicar abiertamente es uno de esos elementos. Esto no quiere decir que la ciencia abierta sea gratis o que sea sin costo. Esto va a tener un costo. Pero de alguna manera ya hay un artículo muy interesante de un investigador de Macedonia que leí para preparar esta columna que habla justamente del hecho de decir, acá la idea no es bajar los costos, la idea es proteger de la mejor manera el dinero público y también el trabajo propio de los investigadores que están haciendo evaluaciones y que tienen que acceder también a la información, porque para nosotros es vital poder leer lo que se está haciendo en nuestra temática, las publicaciones, es vital para avanzar, ¿no?
Claro.
Entonces, la Comisión Europea propone en el 2016 esta iniciativa y se empiezan a generar una serie de prácticas de ciencia abierta. Hay, para mencionarles, esto sigue avanzando, en las novedades de Nature de la semana pasada, se menciona que el Consejo Europeo, que es la reunión de ministros, no me queda claro si son solo primeros ministros, pero también pueden ser ministros de diferentes carteras, que se reunió en el mes de mayo, planteó que van a ir, el objetivo es ir hacia no pagar más por publicaciones científicas. Lo que pasa es que en el artículo de Nature, que está muy interesante, hablan de, bueno, la reacción de las revistas es, está bien, ustedes dicen eso, pero ¿cuál es el modelo alternativo? ¿Qué es lo que ustedes plantean para poder cubrir los costos, para poder avanzar? Entonces, no hay muchas respuestas todavía. Empezaron a haber algunas. Una de ellas es lo que se llama el Plan S, o la coalición S, que surgió en el 2018, un poco después que esta iniciativa de la Comisión Europea, en donde se juntaron agencias financiadoras de la ciencia en Europa. Por ejemplo, está el European Research Council, está la Agence Nationale pour la Recherche en Francia, está la agencia de Alemania. Los grandes países europeos tienen sus agencias financiadoras que forman parte de este plan S, evidentemente no en todos los proyectos, pero en algunos. Hay algunas fundaciones de financiación más caritativa, por ejemplo está la Bill y Melinda Gates. Hay fundaciones también, asociaciones de pacientes de repente que también están participando de este plan S. Y el concepto es ir, dar un pasito más hacia generar esa ciencia abierta a nivel de la literatura científica. Entonces, acá lo que es interesante es que ya se empieza a internacionalizar un poco más, porque no es solamente Europa, y es interesante porque también se empiezan a proponer otras métricas de evaluación de los investigadores. Por ejemplo, lo que yo les decía, ¿dónde está el paciente en la ecuación de la evaluación de un investigador? ¿Dónde está el impacto social de lo que yo estoy haciendo? Y eso está, de alguna manera, anclado en el tipo de financiación que el Plan S va a proponer. Se calcula que hay unos 200.000 papers en el 2022 que forman parte de este modelo de ciencia abierta instaurado por el Plan S. Y la idea, evidentemente, y yo estuve mirando los datos del reporte anual del 2022, la idea es que este Plan S siga avanzando, ¿no? Esto, les quería traer esto como un ejemplo de que la cosa se está moviendo. Y una última cosita que también puede ser interesante, que me pareció muy interesante en noviembre del año pasado, es una revista muy prestigiosa que se llama eLife, es una revista biomédica que tiene un alto impacto, factor de impacto, decidió con su comité de editores que no iban a rechazar más papers, que los iban a aceptar todos, pero que iban a publicar las revisiones de los pares. Entonces, esto es interesante también, porque es una cuestión de decir, ok, yo estoy dispuesto a que esa revisión, que es esa ida y vuelta que enriquece muchísimo a los papers, que los critica y que los hace avanzar, se publique, porque si el paper no es rechazado, pero es, digamos, matado por la evaluación por pares, queda evidente en la comunidad científica que no es un buen paper, ¿no? Entonces, hay algunas iniciativas quizás un poco más satélites que son interesantes también.
Sí, en todo caso lo que queda claro es que el sistema está crujiendo y que no sabemos cómo va a terminar esta historia.
Exactamente, porque estas iniciativas, hay otras iniciativas, por ejemplo el plan DORA, que es un plan que surgió en San Francisco, la declaración de San Francisco, con hay científicos y editores de revistas también que decidieron, bueno, nos oponemos a una evaluación exclusivamente bibliométrica de la ciencia y vamos a pensar en otro tipo de evaluaciones, y eso se está también gestando. Están los principios de FAIR, que es también forma parte de las iniciativas europeas en cuanto a la integridad, y esto de alguna manera también permite proteger a la ciencia de revistas predadoras. Hay muchas revistas, uno recibe mails en donde uno, si uno paga, no sé, $1,000, $1,500, le publican el artículo en 2 días. O sea, esa revisión no es seria. Entonces, es también una cuestión de proteger de alguna manera el trabajo de los investigadores gracias a estas iniciativas.
Bien, Gianfranco, vamos a la ilustración musical. Joel está suspendido, pero también se mantiene la suspensión de tu saxo a distancia, así que vamos por la versión, digamos,
sí,
básica.
La verdad que yo tenía una ilustración musical que se la quería dedicar al sueco referee de la final de ayer.
Caramba.
Pero bueno, no, me voy a mantener dentro de los parámetros éticos y me voy a portar bien. Este tema, quiero que escuchen el aire, el viento, porque estas son notas del viento. Cuando uno escucha esta canción, uno queda como... ustedes ven las diosas griegas como las medusas, las gorgonas, que son diosas que a uno lo paralizan. Bueno, yo la primera vez que escuché esto me paralicé. Y es, de alguna manera, lo que está pasando con la comunidad científica, ¿no? Como que paramos la máquina y dijimos, bueno, esto va a haber que cambiar el paradigma, hay que buscarle la vuelta para que la ciencia sea más abierta, que llegue mejor a la gente y más protegida. Así que los dejo con este viaje de Galeano y Portal.
Toquen nada.